Shabbat shalom, queridos amigos. Hoy nos toca estudiar la parashá Pekudei, pero antes de eso vamos a hablar un poquito sobre lo que sucede la próxima semana, que nos toca la celebración de Purim, que es extremadamente importante, aunque no está prescrita en la Torá. De eso, de ese detalle les hablaré la semana que viene. Pero ahorita les quiero hablar de todo lo que es la preparación. Las mitzvot de Purim son cuatro, o vamos a decir tres más el ayuno, porque el ayuno no es una mitzvah en sí de Purim, pero es la preparación. Entonces, normalmente uno escucha la Megilá de Esther en ayuno. Y luego uno va a pasar, uno, por ejemplo, si Purim cae un día jueves, uno pasa todo el día jueves en ayuno y escucha la Megilá en ayuno y rompe el ayuno después de escuchar la Megilá, ¿ok? Pero este año tenemos la particularidad que Purim coincide con Shabbat, y en Shabbat no se ayuna. Entonces, tampoco se ayuna el viernes en la preparación de Shabbat, porque es muy engorroso cuando uno está preparando Shabbat estar ayunando. Entonces, se hace un ayuno de sustitución y este año cae el jueves próximo. Eso quiere decir que desde que se eleva el sol, no se come ni se bebe hasta que el sol se oculta. Pero ese día no vamos a leer la Megilá. Vamos a preparar nuestro Shabbat el viernes, como es normal, hacemos nuestro Shabbat y la Megilá se va a leer después de Shabbat el sábado en la noche. Como cuá, no tenemos clase el sábado en la noche. Vamos a ver si, de acuerdo a nuestras posibilidades, se puede hacer el sábado temprano, pero en la noche yo voy a estar en la Megilá, leyendo la Megilá de Purim, la Megilá Esther. Entonces, bueno, eso es el primer punto. El segundo punto son las tres mitzvot de Purim, que son el medio shekel, que equivalen a 10 shekel, 10 dólares o 10 euros, ¿verdad? Depende de dónde vivan. Y ese demi shekel es para uso de expansión de la Torah. Luego hay una mitzvah que es darle a los necesitados, lo cual no tiene monto, ¿verdad? Puede ser un dólar, dos dólares, tres dólares, lo que ustedes quieran, una cesta de comida. Y la tercera mitzvah es darle a un amigo al que tú aprecies, ¿verdad?, un pequeño presente de galletitas, o que tú puedas hacer, o que compres. Lo mejor, obviamente, es que si la van a comprar, que sean kosher, y si no, que la hagan ustedes. ¿Qué es lo importante de una galleta kosher que no tenga cerdo? Es decir, que no usen manteca de cerdo. ¿Ok? Entonces, también, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que si la gente va a hacer una seudá de carnes cuando termina Shabbat, el sábado de la noche, entonces tengan cuidado de que lo que vayan a preparar no tenga lácteos. Entonces usan, en lugar de mantequilla, aceites vegetales y leche de soya, ¿okay?, para hacer los postres. O sí, las orejas de jamán y todo eso. Y si van a hacer lácteos de comida, o sea, o pescados, entonces pueden ponerle mantequilla y leche. Pero siempre, por supuesto, cuidando que no se tenga ninguna grasa animal, de animales no prohibidos. De animales prohibidos, perdón. Entonces, bueno, esas son Esa es la preparación de Purim, y la mitzvá de Purim en realidad es estar contento y escuchar la Megilá de Esther. ¿Para qué nos sirve? Dentro de la Megilá hay códigos secretos que si nuestra conciencia no los pilla, no importa, porque los pilla nuestro subconsciente. Y eso es todo lo que importa. Y la Megilá nos provee una protección adicional contra el mal ojo, la mala lengua, que son las cosas que nos traen mayor enfermedad y mayores problemas en nuestra vida, aunque no lo entendamos y no lo sepamos. De hecho, la Gemara dice que el 99% de la gente muere del mal ojo y solo 1% muere de enfermedades naturales. Así que todo lo demás es que el cuerpo queda susceptible al mal ojo, y a través del mal ojo entran todas las enfermedades. Entonces, eso era lo que les quería decir con respecto a Purim. Otra cosa importante: la Megilá de preferencia tiene que ser escuchada en directo. Entonces, como siempre, para las personas que tienen horario de los países de Estados Unidos o de los países de Latinoamérica, tienen a la comunidad de Amil High, que ellos leen la Megilá en directo. Nosotros por aquí, por Europa, tenemos la cosa de que se hace en sinagogas. Y no sé si quizás haya algún directo de que se haga por aquí, por Europa, sobre la Megilá de Esther, pero en general se hace en la sinagoga. Pero si no, la Megilá se puede escuchar dos veces: se puede escuchar o en la noche o en la mañana. Entonces, o en la noche y en la mañana, que es lo que yo voy a hacer. Lo voy a escuchar el sábado en la noche, y el domingo en la mañana voy a ir al oficio. Entonces, se puede hacer de esa manera también. Pero bueno, van a tener la conexión con Amil High, y eso pues les va a permitir cumplir con la mitzvah. Para la Megilá no hay hora, puede ser en la noche, puede ser en el día, puede ser en la tarde. Lo importante es que la escuche. Así que bueno, eso era lo que les quería decir con respecto a Purim. Ya luego, cuando entremos a las preguntas, pues si tienen dudas, las aclaramos en ese momento. Y ahora vamos a entrar a estudiar la parashá de hoy, que comienza así. Dice: este es el recuento de lo gastado para el tabernáculo del testimonio, que fueron redactados por orden de Moshe, obra de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Vaya aquel que fue la parashá de la semana pasada y Pekudé, que nos toca esta semana, pero que casi siempre están juntas, no tienen la reputación de ser las parashot más emocionantes de la Torá. No tienen además muchos comentarios, por eso son difíciles de analizar, porque los análisis siempre parten de los comentarios de los sabios. Pero como es una repetición de lo que ya se ha dicho antes, pues no tiene muchos comentarios. De hecho, en el libro del Éxodo está presente una estructura casi que inexplicable, porque tenemos dos parashot que explican cómo construir el Mishkan en sus más mínimos detalles. Luego está la historia del becerro de oro, cosa que produjo el quebrantamiento de los 10 mandamientos, y también nos cuenta el eventual perdón del pueblo, ¿verdad? Y finalmente tenemos estas dos parashot que describen la construcción del Mishkan nuevamente, y repiten casi exactamente todos los detalles que ya se nos han contado anteriormente. Pero a pesar de estas repeticiones, no todo está muy claro. La verdad es que ni Moshe entendió muy bien lo que Dios quería decir al repetir esta porción. Como lo hablamos la semana pasada, la construcción del Mishkan era una tecnología científica casi que extraterrestre, ¿verdad? Porque Hashem es extraterrestre, que servía para la reparación de la distancia que pusimos entre el Creador y nosotros para la reprogramación de nuestro ADN. Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué mensaje podemos tener aquí que sea diferente a lo anterior? No por nada, la Torá gasta letras en sus repeticiones y ya sabemos que las letras de la Torá son súper preciadas. Entonces, lo primero que vemos es que en estas parashot se repiten dos palabras que se los subrayé al principio. Hamishkan, Mishkan Ha'edut. Ahí lo tienen en hebreo. Como vimos la semana pasada, Ha'edut, el testimonio, tiene las mismas letras que la asamblea, Ha'edat, y tiene las mismas letras que Da'at, que quiere decir conciencia. Entonces, la Torá no nos está hablando de un tabernáculo que está fuera de nosotros, está refiriéndose al tabernáculo que construimos en nuestra conciencia. ¿Cómo es esto? La Gemara nos enseña que el mundo material es limitado porque es temporal y todo lo que es limitado está destinado a extinguirse. Sin embargo, los sabios de la Gemara dicen que todos los utensilios del Mishkan, el arca, la menora, el propiciatorio, el púlpito, todo se mantiene y no será destruido jamás porque fueron construidos por Moshe. En algún lado están escondidos. Lo cierto es que Moshe logró introducir santidad en cada objeto material y fue esto lo que le permitió que sirvieran para que la Shejina se anclara sobre ellos. Sin embargo, vimos que el templo sí se destruyó. ¿Por qué? El templo fue una obra magnífica, pensada en la perfección en términos de arquitectura y decoración. Pero sus muros no fueron edificados por los Bene Israel. Sus muros no fueron edificados por gente de alta conciencia espiritual. ¿En qué se diferencia entonces el templo de la estructura del Mishkan? Nos dice la Gemara que el Mishkan y sus utensilios fueron hechos por Moshe, como ya se los dije, y fue Moshe quien delegó a sus constructores. Pero no fue Moshe quien los escogió. Fue Hashem quien los vistió de espíritu divino. En cambio, Salomón, quien fue el que edificó el templo y el que delegó, no tenía la misma santidad que Moshe. Y es por eso que las paredes del templo se destruyeron, mas no los objetos ritualísticos. Esto quiere decir que Moshe logró insertarse a sí mismo en cada objeto ritualístico, inyectando así lo ilimitado en ellos. Los obreros de Salomón, por ejemplo, no eran monoteístas. Por lo tanto, esta conciencia quedó plasmada en cada ladrillo del templo, porque la conciencia obra en nuestras manos. La conciencia se traspasa a través de las obras de nuestras manos. Y por eso el templo se destruyó. Entonces, esto nos enseña que cuando nosotros manejamos el mundo material, imprimimos en él nuestro nivel de conciencia, imprimimos en él nuestras creencias, imprimimos en él nuestros niveles vibratorios. Depende de nosotros su mortalidad o su inmortalidad. De hecho, este es el secreto del diezmo. Al subirlo hacia el nivel de la Biná, nos permite religarlo a lo ilimitado que está en la trilogía superior del árbol de la vida. Y es el secreto del Demi Shekel también. El Demi Shekel, que se usa para estudios de Torah, se utiliza, sirve para inyectarnos o para inyectarle a nuestros ingresos, a nuestro fluido, a nuestro fluido llamado la Shefa, una inyección de energía ilimitada. Y es esto lo que permite que nuestro dinero nos rinda para hacer todo lo que deseamos hacer. No necesariamente tenemos más, pero sí nos rinde más. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ustedes pueden tener un ingreso, ¿verdad? Pero si en la casa se dañó la nevera, se dañó el carro, se dañó esto, se dañó lo otro, entonces ese dinero no les va a alcanzar para todo lo que quieren hacer, porque siempre van a surgir gastos imprevistos. En cambio, cuando uno le inyecta lo ilimitado a su dinero, entonces el dinero te rinde, consigues ofertas, haces mucho más con el mismo ingreso que tienes, tienes capacidad de hacer más. ¿Por qué? Porque le inyectaste una energía de ilimitación, una energía de infinitud. Entonces, esto es lo que hace que tengamos mayores beneficios, aun si nuestros ingresos no, aparentemente no crecen, porque el problema es que nosotros estamos ajustados al mundo de las cuentas, y es por eso que esta parasha se llama PQD. ¿Entienden esto? O sea, creemos que 10 dólares o 10 euros es igual en las manos de Daniela, o en las manos de Maciel, o en las manos de Raymond, o en las manos de Lerna, o en las manos de Patricia. Y no es igual. Las manos de cada uno son la proyección de la conciencia de cada uno. Y es eso lo que va a hacer que los 10 dólares de Maciel tengan muchísimo más rentabilidad o menos rentabilidad que los 10 dólares de Lerna o los 10 dólares de Patricia. Son la energía que maneja cada uno lo que va a hacer que esa misma cantidad tenga una utilidad diferente. Pero nosotros, en nuestra limitación, nos ajustamos a las cuentas, a lo contable, al número, y realmente tenemos que ir más allá. Y por eso es que la Gemara nos dice que la donación es un profundo mensaje al subconsciente que erradica el miedo a la subsistencia. La Torá insiste profundamente en esto porque el único ídolo que montamos por encima de Dios es el dinero. Y de hecho, por eso nos dice que aún el becerro de oro está permanentemente construyéndose en nuestra conciencia. Y no por nada la Torá ha gastado 5 porciones en el tema de la donación dentro del libro del Shemot y otras tantas dentro del libro del Génesis. ¿Por qué? Porque una de las promesas que Dios le hizo al pueblo es bienestar ilimitado, un país de donde mana leche y miel, un país de abundancia, ¿verdad? Entonces, la Torá se toma el trabajo de enseñarnos cómo ser abundantes. Esto nos demuestra que ser otorgantes para sostener a la Torá implica regar el árbol de la vida y que las consecuencias de esto son el progreso, son la energía de confianza que se instala en nosotros, la armonía, la prosperidad, la madurez emocional y espiritual, etc. Esas son las garantías que nos da Hashem. Y por último, donar para sostener el estudio de la Torah es una terapia para la formación de la Sefirah llamada Shefa, que es el fluido de subsistencia que viene de Hashem comparado al maná que cae del cielo. Si podemos entender que la donación es una verdadera terapia que cura muchísimos patrones de carencia, de mezquindad, de separación y de miedo, entonces veremos cuán benéfico esto resulta. Cuando nos cuesta hacerlo es por el miedo infundado grabado en la memoria celular que tenemos por la idolatría al becerro de oro. ¿Cómo es esto? Lo primero que les explicaré es que había un rabino llamado Janina Bendoza que vivió en la época del Talmud. Por lo tanto, relata muchos milagros que él hacía. O sea, es decir, el Talmud mismo los relata. Pero el asunto es que él era tan pobre que no tenía nada que comer. Solo en el Shabbat él comía la mermelada de karú, que es la guama. Yo no sé cómo se llama en los países de ustedes. En Venezuela se llama la guama, que es el árbol que está en la cueva de Rabbi Shimon Bar Yojai. Y es un árbol muy nutritivo. Entonces este rabino se hacía mermelada con esa fruta, y eso era lo que comía el Shabbat de tanta pobreza que tenía, pues. Entonces, una vez alguien le dejó sus ovejas para que él las cuidara. Él envió a las ovejas a una ladera para que se alimentara. Y su vecino comenzó a hacer la Shon Hara de él, diciendo que sus ovejas le habían destrozado su cosecha. Él respondió: primero, no son mis ovejas. Y segundo, si estas ovejas se comieron tu cosecha, yo decreto que ahorita mismo sean devoradas por osos. Pero si no es así y las ovejas regresan, yo decreto que sean ellas las que traigan un oso. Al final del día, cada oveja trajo a un oso muerto sobre sus lomos, y esta gente que hizo la Shon Hara contra Rabbi Janina quedó boca abierta. Otro día su hija se confundió y en lugar de ponerle aceite para encender las velas de Shabbat, ella puso vinagre. Cuando se dio cuenta, faltaban 5 segundos para encender las velas de Shabbat y ella comenzó a llorar. Así que él le dijo a su papá: papá, lo que puse fue vinagre, me confundí. Y entonces él le dijo: no importa, enciende rápido. Y ella le dijo: pero ¿cómo voy a encender? No se van a encender. Y él le dijo: enciéndelas ya. Y entonces ella así lo hizo y resulta que las velas se mantuvieron encendidas y no solo sirvió para Shabbat, duró todo el Shabbat hasta el día siguiente y con ese fuego se hizo la Abdalá. La pregunta es, ¿cómo una persona así puede pasar hambre al punto que estaba obligado a ayunar toda la semana porque no tenía qué comer? El mismo Talmud nos responde: resulta que toda la parnasá del mundo descendía por él. Él era una manguera mediante la cual el flujo de la Shefa descendía al mundo y él no se guardaba nada para sí mismo. Entonces, la lección aquí es que aquel que donaba para la yeshiva en donde él estudiaba, estaba compartiendo lo que él mismo estaba generando para el mundo y lo estaba compartiendo con él. Entonces esta persona se llenaba de abundancia. Entonces, el mismo Talmud dice que mientras la Torah exista, el mundo y aquel que dona para expandir la Torah está sosteniendo al mundo y no solamente a la Torah, solo que nosotros no nos damos cuenta. Pero el cambio de la suerte que la donación para sostener a la Torah trae es un lenguaje que nos permite entender esto. Ahora, fíjense que hay un rabino que se llama Or HaHaim y dice que el monte Sinai, en donde se reveló la Torá, al principio se llamaba el monte Horeb, pero que cuando las naciones vieron lo que era la Torá, su belleza, su profundidad y su increíble poder, se arrepintieron de no aceptarla y odiaron al pueblo de Israel que sí la había aceptado. Y a partir de allí el monte Horeb pasó a llamarse la montaña del Sinaí, que es una permutación de la palabra Sinat, que quiere decir odio. Es a partir de allí que nació la envidia y los celos contra el pueblo de Israel. Ahora, siendo así, ¿verdad? Porque en el mundo existe carencia. Si tenemos a la Torá y tenemos muchos sadiquín que aún hoy en día se dedican a hacer mangueras para que la Torá descienda. Y todo el que estudia Torá es una manguera, por muy pequeñita que sea, para que la Shefa descienda al mundo, incluyéndonos modestamente Cábala Renovada. Entonces nos dice la Gemara y Ora Ahaim que primero que nada aún el mundo no acepta la Torá, aun cuando sea el libro más leído, aun cuando sea el bestseller más grande que tiene el mundo. La gente puede leer la Torá, pero no la practica ni la estudia. Se queda solo en el nivel superficial. Y esta es una de las razones por la cual hay escasez en el mundo. Por eso es muy importante el estudio y la profundización en la Torá. Y el segundo punto por la cual aún hay carencias en el mundo es porque tenemos el becerro de oro grabado en nuestras células. Fíjense algo. En nuestro nefesh, que es el nivel biológico, ¿verdad? A nivel molecular, tenemos una memoria de miedo a la subsistencia, cosa que ha hecho que el miedo disfuncional se convierta en un miedo funcional. ¿Qué quiere decir esto? En psicología se habla del miedo normal y el miedo adaptativo, que nos permite movilizar recursos y hacer frente al estímulo del miedo, ¿verdad? A veces el miedo nos motiva a hacer cosas. Ese es un miedo normal y es un miedo adaptativo. El asunto es que la duración, cuando este miedo aparece en nuestra psique, es corta y no interfiere en el día a día. Es un miedo que, o sea, es un miedo que nos impide meternos en un callejón oscuro. Es un miedo que nos permite almacenar comida cuando hay escasez de algo. O sea, es una cosa normal. Pero no siempre que sentimos miedo aparece de manera adaptativa y funcional, sino que hay ocasiones en las que este miedo es más profundo, nos moviliza más allá de la supervivencia, nos genera una respuesta disfuncional. ¿Qué es un miedo disfuncional? Es aquel que produce una respuesta excesiva. Es aquel que se produce cuando no hay un motivo real, sino que proviene de la imaginación. Es un miedo que se produce cuando se genera una respuesta que nos limita. El asunto es que estamos tan adaptados a él, vivimos tanto con ese miedo que ya no podemos identificarlo. Así que se ha vuelto algo tan natural que nos aferramos a él con devoción, pensando que es el miedo el que nos permite la subsistencia. Esto fue lo que sucedió, o lo que movilizó en primera instancia al pecado del becerro de oro, porque esta gente no comprendió que su subsistencia no dependía de Moshe, dependía de Dios. Y a la ausencia de Moshe, entonces entraron en un pánico tan profundo que eso se grabó en las células como un impacto cerebral, como un impacto neurológico. ¿Comprende? Entonces, a partir de allí, nosotros traemos este miedo, que es el que nos bloquea la libre, sentirnos libre en nuestra vida. Nosotros tenemos tanto miedo a la vida que nos aferramos a lo material como si fuera agua bendita. Aquellos individuos que tienen miedo a vivir comparten una característica similar, y es que se huye constantemente del sufrimiento. Y tenemos que entender que el hecho de ser un humano implica sentir dolor de un modo o de otro. Y este miedo puede ser más penetrante de lo que puede experimentar cualquier otra criatura de este planeta. ¿Por qué? Porque el no querer sufrir es una premisa que se observa con frecuencia en el ser humano. Y no es lo mismo en un animal o en una planta. No querer sufrir es una premisa imposible para un ser humano. Lo único que podemos hacer es enfrentar y aceptar el dolor como parte de nuestra vida en este mundo. En cambio, lo convertimos en una patología al punto de querer privarnos de algo que es beneficioso, como por ejemplo el amor. Hay gente que por miedo a vivir, por miedo a sentir dolor, no se enamora nunca para evitar sufrir. Y en la vida no podemos elegir si algo nos va a doler o no. Por lo que poner en marcha la estrategia de ignorar el dolor no nos sirve. Al contrario, lo único que sirve es aceptarlo, recibirlo y hablar con él. De hecho, Carl Gustav Jung dice: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y esa premisa es muy importante. Cuando aprendemos a aceptar lo que la vida nos ofrece, desaparece la resistencia, mis amigos. Esa misma resistencia que se opone entre la vida y nosotros. Y no nos deja ser. Pero hay que aprender a diferenciar que no podemos confundir la aceptación con la resignación. Son dos cosas completamente diferentes. Tener la capacidad de aceptar aquello que no podemos cambiar es un paso esencial para poder seguir adelante con nuestras vidas. Ir en contra de la realidad supondrá un desgaste emocional que no todo el mundo es capaz de asumir. La aceptación tampoco tiene que ver con conformarse. Está más relacionada con la tolerancia a las situaciones que nos toca vivir. Otra de las características de las personas con miedo a la vida es que efectivamente están viviendo, pero lo hacen más en su mente que en su momento presente. La mente, mis amigos, muchas veces nos pone trampas, nos presenta una serie de pensamientos intrusivos e irracionales que no son reales, pero que generan mucha angustia a quien los experimenta. Y además hacen que actuemos de una forma concreta. Y existe una forma de hacerle frente, y es vivir en el tiempo presente, vivir en el aquí y en el ahora. La mayoría de las veces el miedo que tenemos está relegado a lo futuro, a lo que puede pasar, o los traumas están relegados a repetir lo que ya pasó, a evitar repetir eso. Y pocas veces nosotros estamos en nuestro estado emocional en el tiempo presente. La experiencia de vivir en el aquí y en el ahora actuará de factor protector para nuestra salud mental. Es decir, si yo tengo miedo a lo que pasará mañana en mi trabajo, ¿verdad? El remedio para eso es decir, bueno, hoy voy a mi nevera, tengo para comer hoy estoy bien, estoy contenta. Mañana ya veremos. Esa es la manera de evitar una angustia. Vivir en nuestra mente nos puede jugar malas pasadas, como por ejemplo pensar de más en el pasado, lo que pude haber hecho, lo que habría hecho de forma diferente, porque lo hice así, me arrepiento, ya eso no tiene sentido. Y otra cosa también es en el futuro, en la incertidumbre constante acerca de lo que pasará. Y si lo hago así, mejor lo hago asado, porque puedo tener esta consecuencia o aquella consecuencia, y mejor, y no sé, y me encuentro perdida, no sé qué voy a hacer, cómo voy a hacer, cómo voy a reaccionar, en fin. Eso es lo que más angustia nos produce, y no en el momento presente. Así que la mejor manera para poder conectar con el presente es centrar la atención en aquello que estamos haciendo actualmente y en aquello que se va a desarrollar en las 24 horas que estamos viviendo. Recuerden que en la Torá se nos enseña que una averá, un error, permanece en nuestra vibración mientras el sol no se ha ocultado. Una vez que el sol se oculta y vuelve a salir, ya podemos purificarnos de eso que hicimos el día anterior. Pero en el tiempo presente tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras acciones. En el hoy, en el aquí. Entonces, si yo hoy tengo para comer, ¿por qué me voy a angustiar por la comida de mañana? Mañana va a aparecer la subsistencia para el mañana, y así sucesivamente. Lo que tenemos que entender es que nadie que no seas tú mismo va a tener la capacidad de hacerte sentir seguro, de hacerte sentir sin miedo a la vida. Nada ni nadie tiene esa capacidad más que tú mismo. Sin embargo, la ciencia nos ayuda porque ha demostrado que tenemos un problema, y es que nos gusta el miedo. Nos sentimos confortables en el miedo. En Estados Unidos se detectaron los mecanismos hormonales que se inhiben en nuestra amígdala cerebral cuando sentimos miedo. Se inhibe el neurotransmisor del glutamato, el GABA y la serotonina, por ejemplo. Ahora, si el miedo fue creado para tener un sistema de alarma que protege a nuestra subsistencia, porque esa sensación ya no nos hace huir, porque ya estamos adaptados al miedo. Estudios demostraron que la percepción del miedo en nuestro cerebro ha evolucionado. Es diferente a lo que era antes, para lo que fue concebido. A diferencia de nuestros antepasados, donde solo se usaba el miedo para la supervivencia, nuestro cerebro ya hoy en día es perfectamente consciente de que no estamos en peligro, y es por ello por lo que la necesidad de huir desaparece, mas no el miedo. Así que podemos vivir con él constantemente sin que esto pueda diferenciarte y sentirnos cómodos con él, al punto que nos da más miedo salir de él que quedarnos con él. Los científicos observaron hoy en día, debido a esta evolución del miedo, que ya no es la amígdala la que manda la señal, sino que se activa el córtex visual insular y prefrontal, dándonos la oportunidad de procesar y razonar el miedo. Y es por eso que lo mejor que podemos hacer es hablar con nuestro miedo. Decirle, ¿a qué le temes? Profundizar en él, hablar en él como si fuera un amigo. ¿Pero por qué temes? ¿Qué es lo que estás buscando? Y es así como lo podemos sanar. Y es por ello, por lo que empezamos a notar a las hormonas que producen nuestro cuerpo, que son las mismas que producimos cuando estamos felices. Es decir, el miedo se ha vuelto un gusto porque tenerlo con nosotros produce las mismas hormonas que cuando estamos felices. Hasta ese punto hemos llegado con el miedo. Existen miedos diferentes, de diferentes grados. Unos son tan fuertes que incluso se vuelven fobias. Y otros son tan sencillos que nos gusta sentirlos. Por todo eso, todo depende de la conciencia. Como hablamos la semana pasada, la conciencia es la cristalización de la percepción. Es el enfriamiento de nuestro estado mental. Por eso antes se creía que la conciencia era producto del cerebro. En la medida en que suplimos la percepción, en la medida en la que equilibramos nuestros elementos internos, fuego, agua, frío, calor, tierra y aire, nuestra percepción se somete a la evaporación que se produce desde el tuétano de nuestros huesos. Al principio hablábamos que este impacto que causó la ausencia de Moshe y que produjo el becerro de oro, ¿verdad?, creó una memoria celular que está grabada inclusive en el tuétano de nuestros huesos, en el tuétano, perdón, de nuestros huesos. Entonces, en la medida en que se evapora esa información que está allí, en esa medida la conciencia va abandonando su estado de cristalización y comienza a elevar su vibración, comienza a asumir la forma unificada con la armonía de las frecuencias más elevadas universales. Ahora, ¿cómo esto nos afecta? Hoy se comprende que la materia, nuestro cuerpo y todo lo que tocamos, que creemos sólido, obedece a la conciencia. Eso nos lo dice la física cuántica. Todo es producido por nuestra conciencia. Y nuestras acciones, como les dije al principio, son las manos de obra de nuestra conciencia. Ahora, la física cuántica explica que la conciencia es un puente entre el tiempo presente y nosotros. Como les he explicado otras veces, la conciencia está, valga la redundancia, consciente del tiempo presente. La conciencia no conoce ni pasado ni futuro. La conciencia es tiempo presente. Entonces, cuando estamos en el pasado o en el futuro, perdemos contacto con nuestra realidad. El asunto es que si queremos cambiar lo que sucede en nuestro mundo material, ¿verdad?, tenemos que pasar por un estado de descristalización de la materia. ¿Por qué? Porque la materia está conformada por átomos y los átomos se aglutinan, ¿verdad?, a través de la conciencia, que por un enfriamiento de esas moléculas se solidifica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra conciencia tiene que pasar por un estadio parecido a lo que sucede cuando hervimos agua. Es decir, del estado líquido al gaseoso y del estado gaseoso al sólido cuando se enfría, cuando lo congelamos, y el agua puede pasar por todos estos estados, ¿verdad? Inclusive por el estado de plasma. Entonces, el asunto que para cambiar de conciencia tenemos que cambiar de materia, tenemos que desintegrar, porque tenemos que desintegrar la materia porque esta vive en un campo informacional llamado espacio. Así que para moverse de un estado al otro, de una dimensión a la otra, que forma parte de nuestra esfera de infinitas posibilidades, esta materia debe desintegrarse y debe de reintegrarse en otra dimensión. Por ejemplo, si yo quiero cambiar de teléfono, ¿verdad? De un teléfono Samsung a un iPhone, que es el sueño que mi Dani tiene conmigo, pero yo no sé movilizar los Apple, yo no los sé movilizar y yo soy cómoda con el Samsung. Entonces, para yo cambiar de teléfono y que mi realidad, en que un Apple entre en mi realidad, ¿verdad? Esta materia tiene que desintegrarse de mi realidad y el Apple tiene que reintegrarse. Entonces, aparentemente se trata de que yo voy, lo vendo y yo hago un intercambio comercial y por dinero cambio y compro otro celular. Eso es lo que aparentemente sucede en la materia. Pero a nivel de energía, lo que sucedió es que este teléfono se desapareció de mi realidad, se desintegró y se integró una nueva realidad en mi energía. Porque en el momento en el que yo tengo un celular en mis manos, ya ese celular pasa a formar parte de mi realidad. Y es lo mismo que sucedió en el Mishkan. ¿Ok? Entonces esto lo tenemos que tener muy claro. Y de esa misma manera es como nosotros podemos crear una pareja, más dinero, un nuevo trabajo, nuevas amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo que lograr modificar mi campo subatómico para que a través del calor se desintegre una materia, unos átomos que han sido cristalizados, que fueron congelados, ¿verdad? Y se convierta nuevamente, pase todo el proceso de solidificación para que se reintegre esos átomos que antes eran un Samsung, se reintegren ahora en un Apple, porque el átomo es el mismo. Lo que sucede en la forma sucede en el mundo de Yetzirah, pero en el mundo subatómico no hay diferencia entre los átomos de un Apple y los átomos de un Samsung. Es en alguna parte del proceso de creación en donde hay una diferenciación de los átomos. La marca Apple y la marca Samsung tiene diferentes complejos, diferentes cables adentro, ¿verdad? Vamos a llamarlo así. Y en algún punto se comienza a diferenciar la forma y ese punto se llama el mundo de Yetzirah. Pero en el mundo subatómico es exactamente lo mismo, ¿ok? De hecho, cuando yo les he dicho que las personas que trascienden y van a otro lado, al que llamamos el más allá, encuentran que también allí hay una especie de materialización de la conciencia, solo que está en otro nivel. Pero es igual a lo que nosotros vemos en esta dimensión, lo ven las personas que trascienden en otra dimensión. Hay otro tipo de materialización de la conciencia, pero viven también allí. Y eso no es un invento, eso está escrito en el Talmud. Y el mismo Zohar es un resumen de lo que sucede en ese nivel dimensional. Lo que deseo que entendamos es que todo lo que vemos que parece una verdadera catástrofe es la muerte anunciada de un sistema que se resiste al cambio. Y es lo que está sucediendo actualmente a nivel económico. Viene, lo creamos o no, viene un cambio de paradigma en el sistema económico mundial. Y en el sistema tal y como lo conocemos hoy en día. Así que todo lo que vemos que se destruye o que se arruina, las crisis o las enfermedades, lo que están haciendo es anunciarnos un cambio que está operándose en otra dimensión y que va a llegar a la dimensión material, que es la más densa y la más compacta. ¿Okay? La luz está revelándose cada día más y esto hace que se derrita la materia, que la materia se descompacte, porque hay más calor, así que todas las estructuras financieras, industriales y la estructura basadas en banalidades van a sufrir una penetración de radiación que las va a dilatar y las va a diluir materialmente, rompiendo los átomos que la unifican, tal y como una estrella colapsa causando una supernova que da orígenes a nuevas estrellas. Así igual sucede. La energía no se pierde, sino que a partir de ella nace una nueva energía. Entonces, el colapso de los átomos produce un estallido que transforma la materia recargándola de nueva energía. Y eso es lo que sucede en el macrocosmos constantemente. Está sucediendo socialmente en nuestro planeta y en nuestra vida. Por eso le digo, mis amigos, que prepárense para aprender a adaptarse a un nuevo sistema económico y a una nueva sociedad. Y aquel que use su creatividad y su capacidad de adaptación disfrutará el proceso. Y aquel que se resista y que quiera seguir viviendo en el antiguo paradigma sufrirá las consecuencias. Es así de simple, porque el dolor, el sufrimiento es resistencia al cambio. Y el cambio es inevitable porque la materia es limitada y todo lo que es limitado tiende a desaparecer en algún momento. Ahora, ¿esta porción es igual a las anteriores? No, a pesar de que dice lo mismo. Vamos a ver Éxodo 38:21. Dice, estas son las actas del tabernáculo, el tabernáculo del pacto que fueron redactadas por órdenes de Moisés. Fíjense que Rashi dice que aquí aparece el Mishkan dos veces porque el templo estaba destinado a destruirse dos veces y que el Mashiach vendrá para el tercer templo. Se los dejo ahí. Pero, por otro lado, la Gemara nos enseña que producto de los Ererab, la gente comenzó a dudar de la utilización que Moshe le dio al oro que fue donado y le empezaron a pedir cuentas a Moshe. Cuando vimos anteriormente que fue Moshe quien les dio la orden de que detuvieran las donaciones, ya que tenían más que suficientes. Fíjense que en Éxodo 36, del 5 al 7, nos dice, y dijo Moisés, el pueblo trae más de lo necesario para que las tareas que implica el trabajo que Hashem ha ordenado que se haga. Entonces Moisés hizo hacer esta proclamación por todo el campamento. Ningún hombre ni mujer se esfuerce más por conseguir ofrendas para el santuario. Entonces la gente dejó de traer. Sus esfuerzos habían sido suficientes para realizar todas las tareas. Or HaJaim dice que aquí hay una contradicción. Primero, dice, ¿había de más o había suficiente? Él explica que cuando Moisés dijo que la gente había traído donaciones de más, se comenzaron a quejar porque sus donativos, los que eran de más, no entrarían en la construcción del Mishkan. Entonces ellos no tendrían manera de expiar el pecado del becerro de oro. De hecho, Rashi dice que el becerro de oro sirvió, perdón, la destrucción de los dos templos sirvió para expiar el becerro de oro. O sea, en lugar de destruir al pueblo, se destruyó el templo. Y eso fue gracias al becerro de oro. En fin. Lo cierto es que esta gente que trajo donaciones de más se empezó a quejar de que lo que había de más no entraría dentro del Mishkan y entonces eso no serviría para expiar el becerro de oro. Entonces, dice Or HaHaim, que Hashem hizo el milagro de integrar ese oro, esa plata y ese bronce dentro de la estructura del Mishkan para que todos estuvieran incluidos en este extraordinario aparato dimensional. Y luego de que estuvo hecho el Mishkan, entonces comenzaron a murmurar en contra de Moshe, diciendo, ah, bueno, y lo que había de más, ¿qué pasó con eso? ¿Acaso se lo dio a su esposa en brazaletes y cosas? Entonces empezaron las murmuraciones contra de Moshe una vez más. Ahora, ¿el problema fue que estos ingratos pidieron cuentas? Pues no. El problema fue que cuando hicieron el becerro de oro, dice la Gemara, que 600.000 personas donaron oro para el becerro de oro y salió un becerro pequeño. Y sin embargo, nadie pidió cuentas sobre la utilidad de lo que se hizo con el oro que se donó para el becerro de oro. ¿Qué les parece? En cambio, para el Mishkan sí pidieron cuentas. ¿Por qué? Porque el Yetzer Hará, y con esto termino, el Yetzer Hará siempre va a intervenir